estudios de Primera de Corintios y hoy empezamos con el capítulo 14 de esta carta que completa los tres capítulos tan importantes que están dedicados por el apóstol Pablo para enseñar acerca de los dones espirituales. Y de estos dones habla el capítulo 12, que en su día vimos, el capítulo 13, que también completamos, y nos falta el capítulo 14, que nos aclarará alguna duda que pudiésemos tener en algún aspecto de los que hemos tratado, y nos planteará también algún interrogante sobre cuestiones importantes en relación a la vida de la Iglesia, a la relación de los unos con los otros y cómo debemos de funcionar como Iglesia, como cuerpo de Cristo. Así que vamos a tener una lectura en el capítulo 14 a partir del verso primero, continuando con su argumentación. Pablo dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la Iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la Iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diese sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Bueno, vamos a dejar la lectura aquí y a tratar lo que nos dé el tiempo que tenemos por delante. Esta epístola, en el capítulo 11, habla de una relación entre Dios, el varón y la mujer. Ya estudiamos este capítulo, ya vimos las posturas que en él expone el apóstol Pablo, pero cuando habla en el capítulo 11 de la actividad de la mujer en la iglesia, hay que tener en cuenta que los tres capítulos y la carta entera va dirigida a una iglesia, que es la iglesia de los corintios. No va dirigida a personas individuales, sino a una entidad colectiva, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice en 11:4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Bueno, en su día dimos las explicaciones pertinentes, tal y como yo las entiendo, sobre esta cuestión. El problema tiene trascendencia hasta incluso en cosas que nos parecerían incomprensibles, como el mundo del cine. Ayer coincidió que no estoy muy seguro si fue ayer, no, ayer no fue, fue hoy, que después de comer suelo ver un poco la televisión. Y como me gusta mucho el cine, si hay alguna película que merezca la pena, pues intento verla. Había una película que merecía la pena, y en esa película se citaba un texto del capítulo 14 de Primera de Corintios. Y se van a sorprender porque la película es una película del oeste. ¿Eh? Y la citación del texto es clarísima, ¿no? La película, lo digo por curiosidad solo, ¿no? Se llama El rifle y la Biblia. Y es una película del oeste de John Wayne 100%, ¿no? Como es un actor que a mí siempre me gustó mucho, pues aproveché para verla. Y a lo largo de la película hay una relación entre un agente de la ley, que es el actor principal, y una actriz principal también, que es hija de un misionero y que está entre los indios de Norteamérica trabajando para la evangelización y para la ayuda, con total entrega con su padre, para ayudar a personas que ya estaban muy marginadas por el sistema dominante que iba apareciendo en ese país. Eso no es lo importante. Lo importante es que él es un hombre muy celoso de que se cumpla la ley, y el cumplimiento de la ley muchas veces supone que utiliza las armas y que mata personas, ¿no? O que las detiene y las encarcelan, y luego pues puede pasar con ellas cualquier cosa, desde ahorcarlas a quedar en libertad. Y está constantemente queriendo concienciarlo de que la violencia no es el método que trae la justicia. Y le va dando referencias y citas claramente de carácter cristiano. Y llega un momento en que le echa como un discurso, Imaginémonos, por ejemplo, como una predicación en un local donde está la iglesia reunida y la que está predicando, hablando, es una mujer, ¿no? Y él, que no está a la altura de ella en el sentido cultural, en el sentido de apreciar la realidad, no solo desde el punto de vista de cómo la aprecia una mujer, sino que digamos que ella tiene más cultura, ella tiene una carrera, ella conoce la escritura muy bien, y da la impresión de que él no tiene ni idea de lo que le está hablando, ¿no? Y sorprende cuando de repente ya llega un momento que se cansa un poco de las reprimendas de ella y le contesta con un texto de la Biblia. Y entonces la deja como perpleja, ¿no? Porque el texto que la dice es un texto que está al final del versículo 14. Ella habla mucho, él habla poco, y diciéndole, pues, un poco exhortándole a tener otra actitud, a que no es con las pistolas y con la violencia que hay que cambiar el mundo, que hay que cambiarlo. Entonces se enfada un poco, y ella pues está dándole no un texto concreto, sino unas lecciones de cristianismo claro dentro del contenido del Nuevo Testamento, ¿no? Y entonces la contesta enfadado y dice lo siguiente. Dice, lo que le contesta el protagonista a la protagonista principal, para rebatirla cuando ella le está acosando reiteradamente con una visión ética cristiana de la justicia y las cosas. Dice, bueno, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Y es que hay que verlo, ¿no?, y ver el momento. Y esto lo digo porque me viene ahora a la mente, pero hasta qué punto la trascendencia de algunas cosas llega hasta una película en el cine, que podía ser, hay películas muy buenas hechas sobre predicadores del Evangelio, excepcionales, ¿no?, y muy bien hechas, y sobre la vida y el significado de la vida y de la muerte y hasta de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero esto, que un hombre rudo, que un hombre que va con la pistola en la mano, ¿no?, le dé una respuesta porque ya está muy cansado de oír todos los sermones que le echa, y decirle, vuestras mujeres también dice algo así como dice, la Biblia también dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Y me llamó la atención porque esto va un poco de acuerdo con un ejemplo de una frase importante que dijo y que escribió Albert Einstein. Dijo, es más fácil el descomponer, el desestructurar un átomo, y eso supone la bomba atómica, para poner un ejemplo, que vencer un prejuicio. O sea, ¿hasta dónde llegan los prejuicios? Hasta los directores de cine, hasta los guionistas, ¿no? Porque el momento en que hay esa conversación está muy bien desde el punto de vista del director y del guionista de la película, pero indudablemente proyectan, sin darse cuenta, si nos imaginamos al protagonista, que era creyente, aunque haya gente que no lo sepa, pero muy conservador, ultraconservador, conservadurísimo, vamos, era, digamos, rayando en el racismo, pero eso de verdad. Y eso no quiere decir que era mala persona, peor que otros, ¿no? Sino tenía muchos prejuicios. Creo que Einstein manifestó una verdad muy clara, ¿no? Bien, pues en el capítulo 13 se plantea el tema de la mujer que profetiza. Entonces, cuando se argumenta, pues mira, en la vida del apóstol Pablo y en una de sus primeras cartas que mandó a la iglesia de los Corintios, está el hecho de que vivían entonces todavía unos cuantos de los apóstoles. Algunos habían muerto o los habían matado, pero vivían algunos. Y él habla de que la mujer puede orar y puede profetizar en la vida de la iglesia. Pero claro, inmediatamente la contestación que te dan es la misma de el capítulo 14, verso 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. No voy a desarrollar esto ahora, lo desarrollaremos más en su día, pero esa contestación no es válida en una apreciación teológica seria de este capítulo, ni de la epístola entera, ni de todo lo que contiene. Pero es el argumento que tienen pastores, misioneros y otras personas para decir que las mujeres en la iglesia no pueden hacer nada, ¿no? Entonces se plantea una cuestión: si en el capítulo 13 dice que pueden profetizar y en el capítulo 14 dicen que no pueden decir ni pío, pues entonces ¿qué pasa? Es que entre que dictaba el capítulo 13 y llegaba al 14 cambió toda la mentalidad y todos los principios del apóstol Pablo. No, es que no está hablando de las mismas cosas, pero ya lo veremos. ¿En qué sentido dice vuestras mujeres callen en las congregaciones? No dice vuestras mujeres no profeticen en las congregaciones, porque él matiza mucho las cosas. Entonces, para saber qué era profetizar en aquel momento, o sea, la actividad que una mujer podía tener dentro de la iglesia, pues tenemos el capítulo 14 que nos lo aclara. ¿Qué era profetizar? Es decir, ¿qué ministerio podía tener una mujer que encajase dentro de profetizar dentro de la iglesia? Y empieza diciendo el 14, pues seguid el amor, que literalmente es perseguid el amor, y procurad los dones espirituales. El término procurar, el verbo procurar, corresponde a un término griego y es un término que nos va a sonar respecto de unos personajes que encontramos en el Nuevo Testamento. El término griego es celote. ¿Y quiénes eran los celotes? Los celotes eran unas personas del pueblo de Israel, creyentes, celosos del cumplimiento de la ley, diríamos muy ortodoxos en el mejor sentido, pero que en su vida entraban en contradicciones porque, teniendo un gran celo porque se predicase la palabra de Dios, digamos, tal y como Dios ha querido que la recibamos, lo más pura posible, sin embargo, para cambiar la realidad, pues recurrían a la violencia. Es decir, recurrían al famoso cuchillo, que es como una daga corta que tenía, ¿no?, con el que donde encontraban un romano que se descuidase, pues ya se sabía lo que le iba a pasar, ¿no? Y que naturalmente querían expulsar a los romanos de la tierra de Israel, y que crearon a Roma problemas muy serios. Pero es más, entre los discípulos del Señor había un celote, por lo menos. Repasamos los discípulos que tuvo el Señor, especialmente en el Evangelio de Mateo, pero bueno, en todos dice los mismos, pero hay uno donde habla de un celote. Y también se habla, cuando se habla de los discípulos de Jesús y cuando le van persiguiendo a última hora, acosando para prenderle, y va yendo de un sitio para otro, como escondiéndose, ¿no?, alejándose de los enemigos, que no podemos entender por miedo, sino porque él venía para cumplir el plan de Dios como Dios quería que se cumpliese, y así fue, ¿no? Es decir, cuando llegó el momento en que tenía que entregarse para morir, pues fue lo que hizo. Pero antes de ese momento no pudieron prenderle hasta que él no se dejó prender, porque tenía poder para poder hacer eso. Pero cuando se presenta esa tensión de que van a por Jesús, que le han declarado ya culpable, vamos a decir, de la más alta traición que se podía concebir, y que lo van a matar, pues aparece como un interrogante, como una pregunta, si hay que defenderse, ¿cuántas espadas hay en este grupo más íntimo que Jesús tenía, ¿no? Y resulta que las espadas eran muy pocas, habla de dos, más o menos, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene que un pescador del mar de Galilea, que había sido pescador toda su vida, discípulo de Juan el Bautista con su hermano Andrés, llevaba solamente espada Pedro, la llevaba Andrés también, la llevaban Jacobo y Juan, que son calificados como hijos del trueno, o sea, con un carácter muy fuerte, aunque Juan se nos presenta de una manera muy dulce y naturalmente cambiado. Bueno, ¿esto de qué nos habla? De que los mejores dones son aquellos que tenemos que anhelar, porque la palabra celote literalmente se traduce por anhelar. Los celotes anhelaban de manera ansiosa y seria y profunda el establecimiento del reino de Dios. Y creyeron que Jesús podía ser el Mesías que estaban esperando. Y fueron de los que, la primera vez que Jesús entró en el templo y en Jerusalén, y ocurrió cuando tenía como 30 años lo que ocurrió en el templo, lo que hizo con los que vendían, compraban y todas esas cosas, al volver luego a Galilea, a su tierra, que era la tierra local, digamos, de Jesús, dice que los galileos que habían estado en la fiesta de Jerusalén y habían visto lo que Jesús hizo, le recibieron muy bien. Dijeron, esto es lo que necesitamos. Hay que acabar hombres como este hombre para acabar con la corrupción, con la injusticia, con la desigualdad social y con la esclavitud a que nos tienen sometidos los romanos. Esto no es una apología para que los creyentes cojamos armas y vayamos contra nadie, pero no se puede pasar episodios de la vida de Jesús por alto como se ha pasado, además tergiversándolos y torciéndolos y queriendo darles un carácter que no es el que tienen en la escritura. Jesús se enfadó de verdad, no fue una broma. Y el enfado fue tan grande que fue notorio a la gente y a las masas, porque lo hizo públicamente. ¿Cómo un hombre solo es capaz de hacer públicamente lo que hizo al principio de su ministerio, que lo volvería a repetir al final, después de la entrada en Jerusalén, digamos, al día siguiente en el templo? Habían pasado más de 3 años y medio, no había cambiado nada, las cosas estaban igual, y volvió a derribar las mesas y a echar fuera y a hacer un azote con cuerdas y a decir palabras tan serias como estas: no convirtáis en la casa de mi padre en una casa de mercado y en una cueva de ladrones. Esto, aunque no es el tema exactamente del versículo 14, es para hacernos pensar que cuando aparecen predicadores que tienen más fama o menos, que tienen más credibilidad dentro del campo del protestantismo o menos, se les critique, y se les critique duramente, como ocurrió, por ejemplo, en algún país de América Central, por ponerse al lado del pueblo oprimidísimo y defender la vida de los que no tenían medios para defenderla, jugándose ellos la vida y perdiéndola en la mayoría de los casos. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Es decir, ¿qué haría Jesús en determinado sitio donde se conculcan todos los derechos inalienables y fundamentales que Dios ha dado a las personas? Bueno, pues Jesús de Nazaret fue un hombre de verdad, sin pecado, que podía tomar la actitud que tomó y, sin embargo, amar a aquellos a los que tenía que estar reprimiendo, infringiendo un castigo. Y no solamente amarlos, sino llegar un día en que daría su vida por ellos, ¿no? Bien, me desvío un poco porque se me ocurrió lo de hasta dónde llegan los prejuicios. Seguid el amor, perseguid y procurad o anhelar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Si recordamos, en el capítulo 12 se habla de un montón de dones: apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etcétera. Entre todos esos dones, el que destaca el apóstol Pablo como más importante para la vida de la iglesia, en un momento en que lleva poco tiempo existiendo la iglesia como tal entidad, digamos, en este mundo, pues destaca lo de profetizar. Ahora, ya dijimos algo en su día, que no se trata de profetizar en el sentido de pronosticar el futuro, porque aquí nos va a decir cuál era el contenido de este don profético, en qué consistía. Es decir, no se trata tampoco de ser profetas a, digamos, en comparación similares a Isaías, a Jeremías, a Amós, etcétera. No, seguimos leyendo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Es decir, surge un problema muy importante en la iglesia de los corintios, que consideran que lo más importante de todos los dones que el Espíritu de Dios podía dar a los creyentes era hablar en lenguas, que eso era lo más importante. Y claro, el Evangelio es, y era, y desde Jesús para ser predicado hasta lo último de la tierra, a todo el mundo. Pero el método era el hablar en lenguas como algo que ocurre, que no puede controlar la propia persona y está controlado por el Espíritu de Dios, o había otro método para llevar el Evangelio. Pues ya lo comentamos en alguna ocasión de estos estudios. Es decir, el pueblo de Israel fue escogido de entre otros pueblos, muchos pueblos. Hace mucho tiempo estudiamos en esta iglesia todos los pueblos que descendieron de Abraham, y eran muchos, y la mayoría han desaparecido, otros no. Al contrario, otros forman parte de una mayoría importante dentro de la minoría de las naciones, como son los árabes, por ejemplo, ¿no? Entonces, el plan de Dios escoge a un pueblo que va a ser dispersado por todos los pueblos de la tierra. Y estas personas que van a ser dispersadas por todos los pueblos de la tierra son personas que conocen el Evangelio y viene su conversión a ocurrir en el día de Pentecostés. Tenemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos la conversión de más de 5.000 personas, se suman miles de personas. Al cabo de algún tiempo, las autoridades empiezan a perseguir a los que se les conocía primero como los del camino, y luego después, pero pasó bastante tiempo, hasta llegar a la época del apóstol Pablo en Antioquía, como cristianos. Se les empieza a perseguir. Y entonces hay un imperio que domina el mundo conocido para nosotros, el mundo que es o ocupa hoy la primer parte de lo que se llama el primer mundo en el que nosotros vivimos. Y este pueblo de Israel es derrotado, se quiere destruirlo, pero no se consigue. Pero sí hay un éxodo de 2.000 años de duración, porque hasta 1948 no se volvió como tal pueblo. Sí, algunas personas volvieron, y sí que antes se formó alguno de los kibbutz o comunidades de los israelitas en los años 22-23, de 1922-23, pero cuando vuelven es después de, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial y los nazis pierden la guerra, y entonces es cuando se empieza a volver a Israel y cuando las Naciones Unidas determina que Israel es un pueblo que no ha perdido su identidad a pesar de la diáspora, porque ha mantenido su fe, sus principios y el contenido de los 39 textos de los 39 libros del Antiguo Testamento, y que ese pueblo tiene derecho a una tierra en Palestina. Y se forma el pueblo de Israel, con la capital, como sabemos, en Tel Aviv, que eso ya ha cambiado, porque prácticamente la capital hoy es la capital que ellos fundaron en su día, Jerusalén. Bueno, y toda la guerra y luchas entre árabes e israelitas es la guerra y las luchas muy crueles y muy serias, porque están luchando dos hermanos de una misma familia, de un mismo padre. Es decir, que a veces no pensamos esto, que el padre de los árabes es el padre de los israelitas. Y un creyente tiene que actuar con una conciencia como la conciencia de Dios, no hacer acepción de personas en el sentido de, bueno, vamos a orar porque Dios haga que el pueblo de Israel se vuelva a Él y le reconozca al Señor Jesucristo como Rey, como Mesías, y que espere su venida, que esto está ocurriendo con muchos israelitas que piensan así, y algunos que admiten lo que admitimos los creyentes, aunque no se quieren reunir con nosotros porque tienen sus reparos, y yo diría que algunos de los reparos que tienen toda la razón del mundo en no fiarse mucho de los gentiles, en ese sentido, pero también tienen sus cosas negativas. Pues estos judíos creyentes y los gentiles convertidos al judaísmo, que se convierten también en Pentecostés, se esparcen por todas las naciones del Imperio Romano. Bueno, una planificación que Dios tenía preparada de antemano para que el Evangelio llegase hasta el último lugar de la tierra. O sea que no necesariamente por el don de lenguas, y si el don de lenguas no existía, ya no llegaba al Evangelio. El don de lenguas dejó de funcionar lícitamente al cabo de poco tiempo de ser manifestado entre los dones en la Escritura, pero sin embargo el Evangelio siguió llegando a los pueblos, a las naciones, a las aldeas y a los lugares más alejados que nos podamos imaginar, ¿no? Por parte de personas creyentes de diversas denominaciones, pero esto es así. Dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Y el verbo entender se puede traducir literalmente por oír y por escuchar. Es decir, alguien habla en una lengua que nadie entiende, entonces lo que oye no va a ser fructífero en la vida de esa persona. Y además puede estar en una especie de contradicción que supone oír pero no escuchar, escuchar pero no oír. Valen las mismas cosas, ¿no? Y yo creo que dentro del campo cristiano y ya de gentiles como somos nosotros, esto lo conocemos perfectamente. Gente que escucha pero no oye, gente que oye pero no escucha, ¿no? Que viene a ser lo mismo. Pero hay una cosa muy importante del don de lenguas. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Es decir, hay una realización interna lícita y válida. Quiere decir que cuando el creyente, digamos, se recoge, es una manera de intentar expresar algo que no es fácil de expresar, se recoge dentro de sí mismo, profundamente dentro de él, no tenemos por qué dudar de que esté realizándose y esté recibiendo bendiciones, pero que no es eso transmisible a los demás. Y entonces, cuando un creyente se mete dentro de él y vive de una manera muy especial un salmo de los que conoce, no tiene una revelación nueva, pero puede tener una realización personal por la manera como interiormente vive la palabra de Dios que conoce. Pero lo que siente, lo que experimenta, es aquello que el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el último capítulo, dice, conozco un hombre en Cristo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, que fue llevado al tercer cielo. Es una manera de hablar de algo que no podemos nosotros dibujar ni imaginarlo como nos parezca. Porque está diciendo algo que él mismo va a decir, que lo que oyó y escuchó, que fueron para él cosas inefables y muy importantes en su vida y que calmaron la frustración que tenía de pedir a Dios que le quitase un problema que tenía, que para él era muy grave, y él cuenta como Dios se lo ha pedido tres veces y Dios no se lo quita, y le ha dicho, bástate mi gracia. Entonces, Pablo dice que todo lo que vivió en ese momento no lo puede transmitir a los demás, porque no hay palabras para transmitir eso que pudo vivir. Por lo tanto, no se puede negar que pueda haber una realización interna, personal. Pero claro, esa no es la finalidad del don de profecía del Espíritu Santo. La finalidad de los dones, el de profecía y los otros, de que nos habla la Biblia, es para la edificación de la Iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones que no funcionan para la edificación del cuerpo de Cristo no están edificando a la Iglesia. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres. Aquí el sentido de hombres está limitado a las personas que forman la Iglesia. No nos imaginemos que habla a los hombres y a las mujeres. No, está escribiendo a una Iglesia. Por lo tanto, es un sentido de a los seres humanos que eran creyentes, para decirlo de una manera sencilla. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Por lo tanto, los hombres a los que profetiza, estas personas a las que profetiza, oyen y escuchan y entienden. Habla a los hombres para edificación, para exhortación. ¿Y qué es exhortar? Es hablar a una persona para orientarla en diversos aspectos de la realización de lo que puede ser la vida de un creyente en cualquier campo o espacio, digamos, antropológico de su vida. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Por lo tanto, si las mujeres podían profetizar, nada menos que tenían un ministerio que favorecía lo que era la finalidad de los dones, que era la edificación del cuerpo de Cristo, y que el capítulo 4 de Efesios lo deja de manera clara. Hablando de los dones, ¿cuál era su fin? El verso 12 del capítulo 4 de Efesios dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el término perfeccionar del versículo 12 del capítulo 4 de Efesios es el término traducido literalmente al castellano equipamiento. Es decir, dar a los creyentes el equipo necesario para la función que tenemos que cumplir cada uno de nosotros. Por lo tanto, el que habla, el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es decir, que entre los dones, el fundamental para el apóstol Pablo que quiere que se practique en la Iglesia es el don de profecía, pero no en el sentido de adivinar el futuro, ¿no?, ni de incluso adelantar aspectos o acontecimientos escatológicos, porque dentro de la edificación, de la exhortación y de la consolación también puede haber una consideración en ese aspecto, porque la Iglesia se edifica. Y cuando la Iglesia se edifica, se despierta en ella una conciencia y un deseo vehemente, por eso habla de aspirar a los dones mejores de manera vehemente de la segunda venida del Señor. Y por lo tanto, si las mujeres tenían esta capacidad, si podían tener este ministerio, ¿cómo luego se dice que las mujeres en la iglesia tienen que callar y no pueden hacer nada? Porque estamos hablando de una cosa realmente muy seria, ¿no? Y no se dice que era algo que podían hacer las mujeres y los hombres no podían hacer, que se da por descontado que los varones también podían en la iglesia profetizar, y esto también lo veremos en el capítulo 14 más adelante, sino que las mujeres, que era donde había el problema, porque cuando llega el cristianismo a lo que desde el punto de vista religioso se llama paganismo, pues hay un impacto terrible. O sea, el cristianismo es un mundo que se abre delante de las personas que no se lo podían imaginar. Las personas de la época de Jesús y antes de la época de Jesús y bastante después de la época de Jesús, y todavía hay gente hoy en el mundo que piensa que la libertad nunca va a llegar a algunos seres humanos. Y es triste, pero es verdad. Porque en la época en que el anticristo, estamos hablando de algo que un día va a ocurrir, pero que el espíritu del anticristo ya funciona ahora, pero cuando el anticristo como personaje histórico que va a ser, haciéndose pasar por Cristo y sentándose en el templo de Dios como Dios y siendo quien controle y maneje la economía, la política, los aspectos sociales, éticos, morales y religiosos de este mundo, cuando eso ocurra, pues tampoco habrá libertad, porque la gente habrá pasado. Los que eran creyentes y reniegan de su fe, de la libertad de Dios a la esclavitud del antidios. Y los que nunca tuvieron a Dios, pues seguirán siendo esclavos cuando, igual que cuando no lo tenían. Bueno, he ido un poco despacio porque me interesa mucho que captemos las cosas, o sea, es decir, cómo se da vuelta las cosas y cómo se las tergiversa y se las retuerce cuando no se va a buscar la raíz y el sentido auténtico de lo que la palabra de Dios dice. Es decir, ahora sabemos para qué profetizaban las mujeres, por qué el apóstol Pablo estaba de acuerdo con que las mujeres tuviesen un ministerio dentro de la iglesia, pero no solamente las mujeres, porque más adelante le vamos a oír decir cada uno de vosotros, y ahí entran tanto los varones como las mujeres. Bien, pues lo dejamos aquí y